a pedir de boca. Tendencias gastronómicas con la licenciada Beatriz Fenner.
Qué gusto volver a verte aquí, Beatriz Fenner. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Unos cuantos kilos menos, ¿viste?
También, es cierto. Has cambiado el aspecto. Bueno, supongo que ya el lunes pasado yo no estaba, pero en tu vuelta con Rosario comentaron que te había dejado fuera de la programación por una semana. Bueno, fuera de la programación en realidad, en vivo, porque grabado estuvimos, pero bueno, te felicito públicamente por acá por tu nuevo cachorro.
Querido Alejandro, muchas gracias. Rosario, bueno, pues estamos de vuelta aquí al pie del cañón y con la respuesta para un oyente que la semana pasada nos hacía unas cuantas preguntas.
Me comentó Rosario que quedó alguna duda pendiente.
Sí, efectivamente, sobre los corredores que tienen diabetes. Entonces vamos a ir a unos tips muy rapiditos, unos 7 u 8 puntos que tienen que tomar en cuenta para practicar deporte de forma sana y que no les afecte a los niveles de glucosa, ¿no?
A ver.
Primero, el tema de los horarios. El diabético sabe que tiene que tener horarios estrictos para todo. Tiene que comer a la misma hora, desayunar a la misma hora, en general, tener una vida ordenada y sana, ¿no? Seguir entonces esta rutina estricta es muy importante también cuando se practica deporte, tratar de hacerlo a las mismas horas para tener muy controlada la alimentación, que no debe de superar más o menos la ingesta de alguna comida ligera cada 2 horas más o menos si se está entrenando para una carrera, ¿no? Después, lo que decíamos de las ingestas al día, 5 veces por lo menos deben ingerir alimentos, cada 2 o 3 horas como máximo de lapso para que no se nos descontrolen los niveles. Después, desayunar debe ser una obligación para el diabético, no es ya optativo, es una obligación. Al levantarse, especialmente si están siguiendo esta vida activa, esta vida de entrenamiento, ¿no? Los carbohidratos, ¿cuáles son los que pueden tomar? Carbohidrato complejo, rico en fibra, es decir, cereales integrales, solamente integrales conviene porque ralentizan la digestión y los niveles de glucosa no se disparan nuevamente. El arroz integral también es muy recomendable para ellos, de repente la avena, frutas, vegetales, hortalizas, frutos secos y las legumbres también son buenas en cantidades moderadas en estas ingestas pequeñas, ¿no? Después, evitar grasas saturadas, díganle no a la carne durante los entrenamientos, sobre todo, traten de comer pescado, sobre todo los pescados grasos, que es la trucha, el salmón, ese tipo, digamos, de pescado que nos da además omega 3. Eso significa que vamos a aumentar las famosas grasas sanas, ¿no? Hay que deshacerse un poquito de la mantequilla, de la margarina, de todo eso también, porque no nos hace nada bien. Después, si pueden hacer del verde su color favorito, digamos, en la mesa, mejor que mejor. Y hacer que todo lo que consuman o la mayoría de lo que consuman sea crudo. Los alimentos crudos también ayudan a que esos niveles se mantengan a raya de glucosa, sobre todo la que circula por sangre y bueno, y podemos renovar la que produce nuestro hígado. Así que bueno, yo creo que también un último consejo para ellos, la hidratación es muy importante, como decíamos, para todos los corredores, pero en especial para ellos. Creemos importantísimo decirles que tienen que salir con su medidor de glucosa a hacer deporte y parar cada cierto tiempo, cada cierto trecho, a medirse los niveles. Si los niveles están mal, hay que otra vez ingerir algo que nos mantenga esos valores controlados, ¿no? Entonces creo que con esos datitos pueden empezar a hacer una rutina de ejercicio.
Así que con eso completamos entonces el tema relacionado a la alimentación de los deportistas, que era lo que comentaban, lo que charlaban la columna pasada. Pero para hoy tenés otra vertiente alimenticia que quizá no tiene tanto que ver con el deporte, justamente.
Ni con la diabetes.
Ni con la diabetes menos todavía. El lado gourmet. Uh-huh. Y de unos gustos que sí. Impresionan.
Mira, la primavera parece que va a empezar a favorecernos con su presencia, ¿no? En estos próximos días.
Esperemos.
Empieza la temporada, arranca la temporada fuerte para los heladeros. En general va de octubre a marzo. Entonces, bueno, creo que es una buena coyuntura para hablar de algunas casas de helados que están haciendo cosas un tanto diferentes. ¿Qué significa? Bueno, helados más bien artesanales, hechos a medida para las distintas necesidades gastronómicas, ¿no? De repente hay algunos restaurantes que están empezando por petición de las cocinas a tratar de innovar en los sabores que le ofrecen al comensal para que no sean los mismos sabores que encontramos en cualquier heladería, ¿no? Y que la experiencia de ir a un restaurante tenga un toque diferente y un toque, digamos, más armonizado con los sabores que nos están ofreciendo los chefs en los platillos, no solamente de postres, ojo. Estos helados también se están incorporando a otro tipo, digamos, de platos, como pueden ser entrantes, sobre todo entrantes frescos, y que en definitiva van a aportarnos sabores diferentes, ¿no? Yo creo que una de esos representantes muy escasos en Uruguay todavía es, por ejemplo, la heladería del abuelo, que está en Malvín. Es un emprendimiento familiar. Está en la calle Almería, para quien los quiera visitar o quiera, no sé, hacer un evento en casa o lo que sea.
Pero, ¿qué ofrecen? A ver.
Mira, ofrecen, por ejemplo, el helado de hierba, cosa que me pareció muy, muy uruguaya y muy, muy buena. Han hecho también helado de queso azul, que les ha quedado muy bien. También el de mascarpone, que bueno, ya es un poquito más más tradicional. El de whisky, tenemos otro de cheesecake.
¿Has probado alguno de esos? ¿Te animaste?
La verdad es que son muy buenos en general, ¿no? Y creo que bueno, que la gente tiene que estar abierta no solamente a probarlos en los restaurantes, sino de repente a llevarse unas muestritas para casa o probarlos ahí mismo y ver cuál le gusta y cuál no. Pero creo que está como muy acorde a las tendencias internacionales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el restaurante que yo fundé, que es el restaurante Vico, que actualmente está ahí arriba en todos los rankings mundiales, la verdad es que de las primeras cosas que nos distinguió de la competencia fue justamente el uso, el empleo de estos helados artesanales. ¿En qué se diferencian? Bueno, se diferencian en que no tienen la misma base. O sea, de repente los helados, los gelatos tradicionales, se les agrega, digamos, el sabor a una misma base láctea, ¿no?
Claro.
En cambio, el artesanal tiene muchas diferencias en eso porque, en definitiva, la base cambia con cada uno de los sabores que se integran, ¿no?, al helado.
Entonces, pero, por ejemplo, ¿un helado de hierba se hace una base láctea también o es una mezcla imposible?
Es una base láctea también, sí. ¿No? Pero
uno se imagina helado, piensa en gustos dulces.
Sí,
pero la hierba es amarga.
Generalmente, pero digamos, el helado siempre tiene esta característica, ¿no?, que se le pueden dar distintos grados de dulzor, ¿no?, con la distinta, digamos, agregar o no agregar azúcar. El de hierba en general, yo creo que lo que pretende es justamente exaltar lo amargo, ¿no? Entonces, para un platillo que esté bien armonizado puede resultar bueno. Por ejemplo, para el Café Misterio, esta gente está preparando un helado de mandarina con cardamomo.
Ah, que ahí me empieza a gustar.
Ya te gustó más.
Ese me animó.
Más tradicional, Rosa.
Y en el Urma, que es un restaurante peruano de Carrasco, también se está realizando un helado de una fruta que aquí no es muy común, pero que en el otro lado, en el lado pacífico de Sudamérica, sí es muy común, que es la chirimoya. Que si alguien ha tenido la oportunidad de probarla, es buenísima, tiene un sabor espectacular y combina muy bien con los sabores cítricos. Entonces, tenerlo junto con un buen helado, por ejemplo, de mandarina, ahora que abunda tanto en esta temporada, pues también puede ser una combinación interesante, ¿no? Lo salado, como en una parte más vanguardista, lo dulce, pero con variaciones y acercándonos quizá, por ejemplo, a frutas que no conocemos tanto, la propia palta, ¿no? La palta, por ejemplo, en Brasil es usada como un aditamento gastronómico salado. Y dulce también en muchas regiones. Entonces, bueno, son cosas interesantes, ¿no? Para probar y ver.